desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, abordó temas de paz y de la ASEAN mientras asistía a la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, que tuvo lugar el sábado 20 de mayo. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, tiene como objetivo que el crecimiento económico de Indonesia sea del 5,3% al 5,9% en 2024. Indonesia y Australia realizaron el 23º ejercicio casuario en las aguas fronterizas de los dos países con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales entre ambos países. El presidente sirio Bashar al-Assad visita Arabia Saudita por primera vez en 10 años. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, abordó temas de paz y de la ASEAN mientras asistía a la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón, que tuvo lugar el sábado 20 de mayo. El presidente Joko Widodo transmitió esto en su declaración al equipo de medios antes de su partida a Japón desde la base de la Fuerza Aérea Halim Perdana Kusuma, Jakarta, el viernes. Según el presidente, además del tema de la paz, dijo que transmitirá una serie de resultados de la 42ª cumbre de la ASEAN en Labuan Bajo la semana pasada en la cumbre del G7 en Hiroshima, Japón. En general, el presidente Joko Widodo enfatizó que Indonesia siempre traerá voz a los intereses del Global South o países en desarrollo y la colaboración y asociación en la asistencia a la cumbre del G7. El presidente Joko Widodo agregó que también sostendrá reuniones bilaterales con varios países, a saber Japón, Corea del Sur, Gran Bretaña, Francia, Australia, y también se reunirá con varios grandes empresarios japoneses en el formato de un foro empresarial. La ministra de Finanzas de Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, tiene como objetivo que el crecimiento económico de Indonesia sea del 5,3% al 5,9% en 2024. El objetivo fue establecido por la ministra de Finanzas para crear una economía indonesia inclusiva y sostenible, teniendo en cuenta varios riesgos y la dinámica nacional e internacional. Esto fue declarado por Sri Mulyani en la reunión plenaria de la Cámara de Representantes de Indonesia con respecto a la presentación de la política macroeconómica y los principios de la política fiscal en el proyecto de presupuesto de gasto de Estado de 2024 en Jakarta el viernes. Sri Mulyani explicó que el establecimiento del objetivo de crecimiento económico de Indonesia se preparó sobre la base del fenómeno de las grandes conmociones económicas mundiales provocadas por la política fiscal errática de Estados Unidos y las tensiones geopolíticas mundiales prolongadas. Luego, en base a la consideración de las condiciones económicas internas que actualmente tienden a permanecer estables. Además, el gobierno también ha propuesto una serie de otros indicadores macroeconómicos que se utilizarán como supuestos básicos para preparar el proyecto de presupuesto del Estado de 2024. La viceministra de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Angela Tanusudibio, es optimista sobre el logro del objetivo de 1.400 millones de movimientos de turistas nacionales en 2023. Este año, el gobierno tiene como objetivo 8,5 millones de visitas de turistas extranjeros y movimiento de turistas nacionales del 1.2 hasta 1.4 billones. Angela Tanusudibio, en la inauguración de la DIAT F 2023 en Jakarta, dijo el viernes que el gran interés del pueblo indonesio por viajar es una oportunidad que debe aprovecharse. Agregó que el gobierno también es optimista de que se logrará la meta de turistas extranjeros que visitarán en 2023 de 8,5 millones de visitas. Según Angela, durante el primer trimestre de 2023, las visitas de turistas extranjeros han alcanzado los 2.24 millones de visitas. Indonesia y Australia realizaron el 23º ejercicio casuario o casuary en las aguas fronterizas de los dos países con el fin de fortalecer las relaciones bilaterales entre los dos países. El comandante de la base naval principal 7 Kupang, el coronel de infantería de marina Aris Budiadi Kupang, dijo el viernes 19 de mayo que el ejercicio duraría los próximos 6 días. Indonesia, a través de la Armada de Indonesia, desplegó 2 buques de guerra de la unidad de barcos rápidos, a saber KRI Dorang 874 y KRI o buque de guerra Bawal 875. Mientras tanto, desde el lado australiano, el buque de guerra HMAS Launceston fue comandado por LC Adrian Hicks. La implementación del ejercicio se enfoca en ejercicios de buques de guerra menores que tienen como objetivo fortalecer las relaciones bilaterales, intercambiar experiencias y conocimientos en el ámbito militar. Aparte de eso, también es para aumentar la cooperación y la interoperabilidad para garantizar la seguridad en las aguas fronterizas de Indonesia y Australia, así como para perfeccionar las habilidades y aumentar la experiencia de capacitación con armadas extranjeras para apoyar las tareas principales de la Armada de Indonesia. El presidente de la Cámara de Representantes de la República de Indonesia, Puan Maharani, valoró la victoria de la Selección Nacional de Fútbol Sub-22, que ganó medalla de oro en los Juegos SEA Games en Camboya de 2023. Valoró el éxito de la Selección Nacional Sub-22, que ganó el oro en el fútbol después de una larga espera de 32 años. Este agradecimiento fue transmitido por Puan Maharani al inaugurar el periodo 5 de la 23ª sesión plenaria de la Cámara de Representantes del año 2022-2023 en el Complejo del Parlamento Jakarta el viernes. La Selección Sub-22 de Indonesia puso fin a su espera de 32 años por una medalla de oro en el fútbol gracias a una victoria por 5-3 sobre Tailandia en el partido final en el Estadio Nacional Phnom Penh el martes 16 de mayo por la noche. Además, Puan expresó su orgullo por la victoria lograda por el equipo de fútbol de Indonesia Sub-22 o el equipo de Garuda Muda, lo que enorgulleció a la nación en el evento deportivo más grande del sudeste asiático. El presidente Sirio Bashar al-Assad visita Arabia Saudita por primera vez en 10 años. Assad vino a Arabia Saudita por invitación del rey Salman para asistir a la cumbre de la Liga Árabe que se llevará a cabo en Jeddah. Según lo informado por Al Jazeera y Middle East Eye, el viernes 19 de mayo, asat llegó al aeropuerto internacional Rey Abdulaziz el jueves 18 de mayo hora local. La visita de Assad a Arabia Saudita es su primera visita desde 2011, cuando estalló el conflicto en Siria que continúa hasta el día de hoy. Estas fueron las noticias. Oyentes, les presento unas informaciones interesantes de unas regiones esta semana. La primera noticia vino de Semarang, Java Central. La Universidad Dian Nuswantoro, o UDINUS, Semarang, Java Central, está preparando becas para tres de sus estudiantes que fortalecieron la selección nacional de Indonesia que ganó medallas de oro en fútbol en los Juegos de SEA Games 2023 en Camboya. El vicedirector de UDINUS Semarang, Pulung Nur Tantio Andono, en un comunicado de prensa recibido en Semarang el miércoles, dijo que estaba orgulloso de los logros de los tres jóvenes futbolistas. Los tres estudiantes de UDINUS que fortalecieron al equipo nacional de Indonesia en los Juegos SEA Games Camboya fueron Pratama Arhan, Irfan Johari y Hernando Ari. Indonesia ganó una medalla de oro en los Juegos SEA Games 2023 en Camboya después de derrotar a Tailandia con una puntuación de 5-2. Los 5 goles de Indonesia fueron anotados por Ramadan Sananta, Irfan Johari, Fajar Faturrahman y Beckham Putra Nugraha. La siguiente información vino de Jayapura, Papua. La Escuela Vocacional Estatal de Papua en la Regencia de Jayapura, provincia de Papua, ha integrado los idiomas regionales como materias de contenido local en 54 escuelas primarias. El director de la Escuela Tradicional de Papua, Orgenes Monem, dijo a Antara en Sentani el miércoles que su equipo estaba haciendo de las 54 escuelas primarias un proyecto piloto para implementar el idioma regional de Sentani como parte de las materias de contenido local. Agregó que en el futuro su equipo preparará maestros especiales para el idioma Centani en las escuelas formales existentes en colaboración con la Oficina de Educación Local. La última información vino de Penajam Pasir Utara, Kalimantan Oriental. La Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia en la Regencia de Penajam Pasir Utara organiza Ciclismo en Nusantara, Explore la Nueva Capital de Indonesia durante dos días el sábado y el domingo 20 y 21 de mayo con un premio total de 50 millones de rupiah. El Comité del Ciclismo Nusantara Explore la Nueva Ciudad Capital de Indonesia, Sandri, en Penajam el miércoles dijo que el ciclismo Nusantara estaba abierto al público y tenía como objetivo que asistieran 500 participantes a este evento. Sandri explicó que esta actividad tiene como objetivo canalizar el talento ciclista para los amantes y deportistas. Otro objetivo a alcanzar es aumentar las visitas turísticas y la ocupación de habitaciones y hoteles en el distrito de Penajam Pasir Utara. Además, esta competencia se llevó a cabo para dar la bienvenida a la reubicación de la ciudad capital de Indonesia en 2024. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras, Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voinews.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese. ¿Quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año? Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 20 de mayo. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de mayo de 1983. Se descubre el HIV, virus del SIDA. Un día como hoy, del año 1983, la revista Science publica el descubrimiento del virus de inmunodeficiencia humana, o VIH, a cargo de un equipo de científicos franceses que logró aislarlo casi dos años después de que se registraran los primeros casos. Por entonces, cuando en Francia se contabilizaba apenas medio centenar de enfermos, nadie supo proyectar la magnitud del hallazgo, ni mucho menos el sufrimiento que el nuevo virus desencadenaría alrededor del mundo. Pocos años después, el VIH, que fue detectado por primera vez en junio de 1981 en California, Estados Unidos, causaba estragos en África, más precisamente en el África subsahariana, donde ahí residen la gran mayoría de los infectados por el virus. Los primeros fármacos para su tratamiento generaban serios efectos secundarios y apenas conseguían extender algunos meses la esperanza de vida del paciente, algo que cambió a partir de 1996 con la terapia antirretroviral altamente activa. El avance de la ciencia dio paso a nuevos fármacos que erradicaron la paridad que existía entre VIH y muerte. hoy en términos generales la toma diaria de una pastilla logra controlar el virus, lo que también ayudó a aliviar el estigma social del paciente. Continuamos con el acontecimiento ocurrido el 20 de mayo de 1921. Alfredo Zayas fue electo presidente de Cuba. Alfredo Zayas y Alfonso, jurista cubano, orador, poeta y político, fue fiscal, juez, alcalde de La Habana, senador de 1905, presidente del Senado de 1906, vicepresidente de 1908 hasta 1913 y presidente de la República desde el 20 de mayo de 1921 al 20 de mayo de 1925. Cuando tomó el poder, encontró al país en bancarrota, con deudas de más de 40 millones de dólares y el precio del azúcar desmoronado de 23 a 3 centavos por libra. No se postuló a reelección, pero durante sus 4 años de presidencia logró impulsar el derecho de la mujer, en particular su derecho al voto, hizo reformas en el campo de la educación y del seguro social. Fue el primer presidente que permitió la libertad de prensa sin censura. Después de retirarse de la vida política, dedicó sus últimos años a la escritura y reedición de sus obras, incluso los 2 volúmenes de la lexicografía antillana. Su liberalismo cívico fue seguido por las dictaduras militares de los generales Gerardo Machado y Fulgencio Batista.
Kau tak pernah berubah, kau masih saja dengan beran yang kau tak suka. Apa kata ayah, jadi pembatas ruang gerakmu berkarya. Maksud hatiku ingin bebaskanmu. Sekilas yang aku dengar, sekilas yang aku dengar.
Voice of Indonesia. Mi Indonesia due trata sobre el Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia invita a la diáspora a promover activamente el turismo y economía creativa de Indonesia. El Ministerio de Turismo y Economía Creativa de Indonesia invita a la diáspora indonesia en el extranjero a promover activamente el potencial del turismo y la economía creativa de Indonesia en el mercado internacional a través de la marca Maravillosa Indonesia o Wonderful Indonesia. El ministro de Turismo y Economía Creativa de Indonesia, Sandiaga Uno, transmitió esta invitación en un reciente seminario web titulado Indonesia Tourism Beyond Borders, citando el comunicado de prensa del Ministerio de Turismo y Economía Creativa el viernes. Sandiaga Uno dijo que promover el potencial del turismo y la economía creativa en Indonesia requería una fuerte colaboración de varias partes, incluida la diáspora indonesia en el extranjero. Sandiaga Uno enfatizó que al fortalecer la sinergia y colaboración, el sector del turismo y economía creativa crecerá con más fuerza y se podrá alcanzar la meta de 8,5 millones de turistas extranjeros en 2023. Agregó que además de eso, también proporciona beneficios económicos para el pueblo de Indonesia. Según Sandiaga Uno, a través de una fuerte colaboración, los sectores de turismo y economía creativa de Indonesia pudieron sobrevivir durante la pandemia de COVID-19, incluso capaz de desarrollarse para obtener una gran cantidad de respuestas positivas de la comunidad internacional. Sandiaga puso un ejemplo al momento de realizar la 42ª Cumbre de ASEAN en Labuan Bajo, Nusa Tenggara Oriental. Indonesia recibió una respuesta positiva de los delegados de los países miembros. De modo que la celebración de la 42ª Cumbre de la ASEAN en Labuan Bajo es una prueba de que los destinos de Indonesia no solo son hermosos por naturaleza, sino que también tienen gente amable, cultura inspiradora e instalaciones y atracciones de clase mundial. Mientras tanto, el diputado de marketing del Ministerio de Turismo y Economía Creativa, Nimade Ayu Martini, agregó que este seminario web fue un esfuerzo del Ministerio de Turismo y Economía Creativa para fortalecer las buenas relaciones y aumentar la colaboración y la acción entre Wonderful Indonesia y las partes interesadas y socios de Wonderful Indonesia en el extranjero. Hizo hincapié en que los indonesios en el extranjero son uno de los activos valiosos que pueden ayudar con las promociones para atraer turistas extranjeros.
Terasa indah hariku melihat senyumanmu, kau di sisiku.
Setiap kali ku lihatmu, kau meyakinkan hatiku untuk bersamamu selalu.
Semua cerita antara kita ku simpan di hati. Ku berharap berakhir bahagia, ku akan menanti.
Dan ini mimpiku menjalani hidup ini. Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya. Dan kaulah jiwaku, dengarkanlah suara hati. Takkan ku memaksakanmu, karena semua ini hanya mimpi.
Kau memiliki sesuatu yang bisa memikatku. Kaulah cintaku,
ku terbayang dalam anganku. Ku ingin memilikimu, karena kaulah jiwaku.
Semua cerita
antara kita ku simpan di hati. Ku berharap berakhir bahagia, ku akan menanti.
Dan ini mimpiku menjalani hidup ini. Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya. Dan kaulah jiwaku, dengarkanlah suara hati. Takkan ku memaksakanmu, karena semua ini hanya kecewakanmu, kan ku jaga segalanya. Dan kaulah jiwaku, dengarkanlah suara hati. Takkan ku memaksakanmu, karena semua ini hanya mimpi.
Semua ini hanya mimpi,
menjalani hanya mimpi. Takkan ku kecewakanmu, kan ku jaga segalanya. Suara hati, takkan ku memaksakanmu, karena semua
desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, con el programa en español. Oyentes, la belleza de Indonesia de hoy les presenta Jurang Jero en Magelang. Magelang y sus alrededores ofrecen muchos lugares turísticos interesantes para visitar. Aquí se puede encontrar desde turismo natural, histórico, gastronómico hasta atracciones turísticas contemporáneas que van en aumento. Uno de ellos es Jurang Jero, que se encuentra en el subdistrito de Serumbung, la Regencia de Magelang, y está bajo la administración del Parque Nacional del Monte Merapi, que se encuentra a unos 8 o 9 kilómetros de la cima del Monte Merapi. En el área de Jurang Jero, los turistas pueden disfrutar de la belleza natural de los pinos y también de varias instalaciones como vehículos todoterreno, aventuras en jeep, mini senderos y también campamentos. El boleto de entrada a Jurang Jero cuesta 10.000 rupiah o menos de un dólar estadounidense. En este lugar, los visitantes pueden disfrutar de la belleza de la naturaleza alquilando los jeeps disponibles. Para distancias cortas, la tarifa es de alrededor de 200.000 rupias o 20 dólares estadounidense, mientras que para largas distancias, alrededor de 500.000 rupias o 50 dólares. Para los turistas que quieran acampar aquí, también pueden alquilar una carpa. Usar un jeep aventurero es realmente una experiencia que no se olvida fácilmente. Si tienes suerte, en el camino podrás contemplar la belleza de la perdiz postada, posada, desplegando sus alas entre los matorrales del pinar. Aparte de eso, también puedes ver águilas javanesas volando sobre el cielo del bosque de pinos de Duranguero, que a veces está envuelto en niebla. En el camino para explorar el bosque de pinos hay tres puntos de parada para sesiones de fotos. El primer puesto, los turistas pueden tomar fotografías en un imponente bosque de pinos. En el segundo puesto, que se encuentra en el terraplén de la represa Caliputi con el majestuoso Monte Merapi como telón de fondo con su pico humeante, los turistas pueden tomar fotografías desde varios ángulos hermosos. Para los que acampan en Duranguero, por la noche disfrutarán de la luz de la luna que penetra por los huecos de los árboles, lo que hace que la noche sea aún más bonita, mientras que por la mañana, cuando el sol empieza a asomar por el este, se convierte en el prepunto turístico eminente para Duranguero. El hermoso paisaje es un valor agregado para visitar y hospedarse en Duranguero.
Thank you.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Oyentes, un grupo de estudiantes de Escuela Vocacional de Jayapura, Papua logró desarrollar un sistema operativo de teléfonos inteligentes y computadoras portátiles bajo la marca top.id. Papua Youth Creative Hub es un centro de creatividad que fue inaugurado por Joko Widodo en marzo de 2023, ubicado en Poros Bahno, Abepura, provincia de Papua. Papua Youth Creative Hub desempeña un papel importante en la preparación de los jóvenes para el periodo de bonificación demográfica que pronto enfrentará Indonesia. Papua Youth Creative Hub es un lugar para que la Agencia de Inteligencia del Estado abrace y apoye a los jóvenes talentos de Papua para que se conviertan en una generación superior, creativa y con un espíritu pionero. Uno de los resultados reales de la existencia de Papua Youth Creative Hub está en el mundo de la tecnología. Un grupo de estudiantes de Escuela Vocacional Jayapura Papua logró desarrollar un sistema operativo que se puede integrar directamente en teléfonos inteligentes y computadoras portátiles bajo la marca top.id. Estos estudiantes han logrado diseñar un sistema operativo con un nivel muy alto de seguridad de datos personales y equipado con funciones avanzadas que facilitan el uso de teléfonos inteligentes y computadoras portátiles. Además, la interfaz de este sistema operativo es atractivo y fácil de usar. Sus logros en el desarrollo de este sistema operativo brindan evidencia concreta de que la generación joven de Papua tiene un potencial extraordinario en el campo de la tecnología y es capaz de crear innovaciones que pueden competir con productos de otros países. Top.id, que significa Torang Papua Indonesia, representa un sistema operativo que tiene características únicas y una interfaz atractiva y fácil de usar. Lo importante que debes saber es que Top.id es la primera marca de teléfonos inteligentes y computadoras portátiles que fue ensamblada originalmente por niños de Papua. El teléfono inteligente Top.id utiliza el modelo M13 con 12 GB de RAM y 512 GB de ROM. Además, Top.id utilizará el sistema operativo Android versión 11.0 con una resolución de 1440x3040. Mientras tanto, la computadora portátil Top.id está diseñada con una capacidad de memoria total de 8192 megavatios y una velocidad de lectura de hasta 2133 MHz. Actualmente la marca se encuentra en proceso de registro como derecho de propiedad intelectual, además bajo la dirección del Centro de Investigación y Desarrollo de BID. Los jóvenes papuas también lograron crear otras innovaciones, a saber, dos aplicaciones sofisticadas, Container y Papua Pacific Pack, que se instalan en dispositivos.
Ku harap kau mengerti mengapa ku tak pernah berhenti berlari. Ku harap kau mengerti mengapa ku tak ada di sisi.
Waktuku muda, tak semua mudah. Bila ku tua, ku harap aku bertua. Punya wanita yang baik di rumah, yang bisa bersatu kala kita berdua. Bukan pelukis tapi hari ku warnai. Tak perlu barcode walau ingin dihargai. Memang hartaku tiada berlebih, tapi ibu bilang usaha tanpa letih. Walau hidupmu tak seindah mereka, jangan masinis macam supir kereta. Cari harta jangan lupa kebaikan, bagaikan cek kewajiban harus ditunaikan. Ku coba buatmu bangga dengan ambil langkah yang langka. Hidup bagai ular tangga, naik dan turun, lari dan merangka.
Lelah tapi tak menyerah, ku pakai dasiku di kerang. Biarkanlah ku bekerja hingga senja bertemu senja.
Ku harap kau
mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti.
Menanti, menanti,
sabarlah kau menanti.
Mengerti, mengerti, ku harap kau mengerti.
Menanti, menanti, sabarlah kau menanti.
Kamu inginkan dana yang berlimpah, macam ibu kota Peru mobil ada 5. Cari wanita mirip Adriana Lima. Ini hutan konkret, siapa jadi raja rimba. Setiap orang di sini perlu makan. Masalah lebih kompleks dari perumahan. Ingin sukses, semua putar otak. Tak perlu pakai heels, tapi semua berhak, berhak. Uang bagai gas, sama-sama ditabung. Macam sinetron, hidup harus bersambung. Gaji tak di kantung, makanan tak masuk ke usus sebab harga melambung. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres. Dambakan hidup tanpa stres, hari-hari lebih manis dari janji capres.
Lelah tapi tak menyerah, ku pakai dasiku di kerang. Biarkanlah ku bekerja hingga senja bertemu senja.
Harap kau
mengerti, mengerti. Ku harap kau mengerti.
Menanti, menanti,
sabarlah kau menanti.
Mengerti, mengerti, ku harap kau mengerti.
Menanti, menanti, sabarlah kau menanti.
Yeah.
Berhenti berlari. Ku harap kau mengerti mengapa ku tak ada di sisi.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Voice of Indonesia vuelve a convocar el concurso internacional de Voi 2023. Este año, el concurso internacional de Voice of Indonesia 2023 es un concurso de redacción de ensayo sobre uno de los 5 destinos turísticos super prioritarios de Indonesia: Borobudur, Lago Toba, Likupang, Mandalika y Labuan Bajo, con una extensión de 700 hasta 800 palabras. Arial 12 y su grabación auditiva. Envíe al correo voiquiz2023@gmail.com. El concurso estará abierto del 10 de abril al 20 de agosto de 2023. El ganador seleccionado, un ganador para cada servicio de idioma, recibirá premios atractivos de Voice of Indonesia. Los ganadores serán anunciados el 11 de septiembre de 2023 en el aniversario del Día de la Radio. Para más informaciones, visite nuestro sitio web www.voenos.id y Facebook de The Voice of Indonesia. Prepárese, quién sabe si usted será uno de los ganadores de este año. Oyentes, en esta edición del Mundo Musical les presento una canción de Kroncong titulada Janji Putih, que significa promesa blanca, interpretada por New Normal Kroncong. La canción Janji Putih, que fue compuesta y popularizada por Dodi Latuharhari, actualmente se reproduce ampliamente en varias plataformas de redes sociales y se usa como complemento de los videos que suben los internautas. Aunque la letra de Janji Putih es una mezcla de indonesio y ambonés, esta canción ha atraído a muchos cantantes para hacer versiones de canciones que se lanzaron en 2015. La letra de Janji Putih contiene la gratitud de un hombre que finalmente ha encontrado a su verdadero amor. El hombre también prometió cuidar a su amante y permanecer leal a un solo amor. Muy bien, oyentes, este es Dodi Latuharhari junto con New Normal Kroncong en la canción Janji Putih.
Kasih dia pareta, inilah tulang rusuk yang Tuhan ambil dari peta. Bahagia sayangnya, peta bahagia saya. Dan kebanyakan sayangnya, mau hidup dan beta selamanya.
But I janji minta jaga Ale untuk selamanya. Minta janji akan setia hanya untuk satu cinta.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.